música paraguaya.
Estás escuchando Textual.com en La Unión.
Bueno, líder amarilla, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Marcelo. Acá a todo el grupo de trabajo, a Olga, bueno, en fin, a cada uno de ustedes. Realmente muy contento de estar acá en el programa, a toda la audiencia también de la Radio Unión. Y bueno, trabajando a full, las elecciones se avecinan. Falta prácticamente 10 semanas para las elecciones del 22 de abril. Donde básicamente estamos trabajando con todos los sectores de la sociedad centralina, ¿verdad? Que es un departamento bastante grande, en fin, estamos para eso, Marcelo.
A ver, Olga, contame algo de la historia de Líder Amarilla.
Bueno, Líder Amarilla nació nada más y nada menos que el 18 de octubre.
18 de octubre,
así
mira
que
vos.
Hace honor a su partido. El 18 de octubre de 1977, Juan Manuel Frutos, ex pastoreo de Caguazú, está casado hace 16 años con Miriam Talavera, con quien tiene tres hijas, Montserrat, Luana y Betania. Es abogado y notario público recibido en la UNA. En cuanto a su carrera política, es miembro de directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, fue ex intendente de la ciudad de Villa Elisa, departamento central del 2010 al 2015. Es expresidente de la Coordinadora de Intendentes Liberales del Paraguay, director de Asuntos Municipales y Gestión Comunal, fue también en el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, y también estuvo como director de Asesoría Jurídica en el Ministerio de Justicia y Trabajo. Líder, vos te dedicás a la profesión de abogado, ¿a qué te dedicas?
Así mismo, antes de continuar, una aclaratoria, estoy actualmente divorciado, efectivamente me dedico a la profesión de abogado. Hace bastante tiempo ya también que me recibí, estoy empezando a ser viejo parece. Ya estoy en la profesión de abogado y también algunas actividades comerciales, ¿verdad? Entonces definitivamente estamos en el sector privado.
Perfecto.
En este momento.
¿Tu club líder cuál es?
Cerro Porteño.
El club del pueblo, cabe decir.
Antes de que sigamos con las preguntas, voy a dar el número de WhatsApp de la radio porque nos suelen pedir y nos olvidamos siempre. Es el 0986-800-086. ¿Algún hobby, líder?
Sí, las actividades deportivas son lo que tengo como hobby, ¿verdad? Muchas actividades deportivas, entre ellos todo lo que es la parte del hipismo, caballo, fútbol, piqui volley, todo lo que es la actividad deportiva en general, ¿verdad? Entonces tenemos varias...
Viví en Villa Elisa...
Actualmente vivo en Villa Elisa, y bueno, tengo mis actividades ahí en la ciudad de San Lorenzo. Mi PC está en la ciudad de San Lorenzo, sobre la calle Avelino Martínez, Centralino, Oroga, donde la gente concurre a diario para poder hablar de los diferentes proyectos que tenemos para el departamento central.
Hablemos un poco de la campaña. Vos dijiste, no le tememos al dinero de Cartes. Dijiste, por primera vez Cartes apunta a ganar Central, dijo que va a colorizar el central, de azul a colorado, así mismo dijo, y que va a tirar la casa por la ventana. ¿Qué te parece eso?
Y me pone contento que Carte diga eso, porque así mismo había dicho cuando eran las elecciones municipales del 2015, donde decían que iban a colorizar el departamento central. Sin embargo, nosotros aumentamos las intendencias en el departamento central. Teníamos 10, hoy tenemos 13 intendencias liberales en el departamento central de 19 municipios que tenemos, distritos muy importantes como Lambaré, Fernando Lamora, Roque Alonso, que hemos recuperado para el PLRA. Y bueno, eso realmente nos motiva a entender que la ciudadanía ya no quiere ese tipo de discurso, la ciudadanía no quiere ya ese tipo de atropellos a la dignidad del paraguayo en general. Por ejemplo, discursos obsoletos o autoritarios como que los funcionarios públicos van a ser totalmente colorados, ese tipo de discurso hoy en día, con ese tipo de discurso yo creo que la ciudadanía hoy en día ya no se van a votar. ¿Qué quiere la gente según nuestro entender? Quieren programas, quieren proyectos, ¿cómo van a hacer para que mejoren su calidad de vida? Y nosotros trabajamos en esa línea, por supuesto respetando una línea partidaria. Yo soy del Partido Liberal Radical Auténtico, estoy respaldado por una institución política que es el Partido Liberal Radical Auténtico, pero eso me permite trabajar con los demás sectores organizados de la sociedad, ya sea, por ejemplo, o demás partidos políticos. En total tenemos 11 partidos políticos que me están acompañando a mí, partidos, movimientos que tienen candidaturas a diputados en Central, que me están acompañando, más las organizaciones civiles en general. Dentro de estas organizaciones, por ejemplo, están la gente de las iglesias evangélicas, los clubes deportivos, los taxistas. con quien estamos conversando, con los comités de productores de Central. Tenemos 13 ciudades en Central que son, se dedican a la horticultura. Entonces, con esa gente tenemos convenios, acuerdos, que vamos a seguir trabajando en la parte de la producción, y así sucesivamente. O sea, lo que te quiero decir con esto es que cuando, respondiendo a tu pregunta, Marcelo, de que cuando Horacio Cartes impone un candidato en Central como Hugo Javier, nosotros estamos confiados que significa votos para nosotros, significa rédito político para nosotros, y más todavía con este tipo de discursos donde dicen que van a colorizar, o donde dicen que solamente los funcionarios públicos van a ser colorados, como si fuera que los otros ciudadanos somos paraguayos de segunda. Y eso no le gusta a la gente, eso no le gusta a la gente, y por eso tenemos la adhesión. Se suma la gente a diario al proyecto Líder Amarilla, al proyecto de Efraín Alegre, se suman a diario gracias a este tipo de comentarios desacertados que están haciendo nuestros adversarios políticos en este caso.
¿Tu candidatura es lista 2 PLRA o lista 5 la Alianza?
Lista 2 PLRA.
Lista 2, pero tiene el apoyo de la Alianza en sí, porque veo que Russo decayó su candidatura a favor tuyo.
Así mismo, Francisco Russo era un candidato que estaba también para la gobernación, hoy en día nos se está sumando a nuestro proyecto político. Más que descabalgar, es sumarse, digamos, al proyecto Líder Amarilla y el proyecto también de la Alianza Efraín Alegre, Leo Rubín. Entonces, sumamos todos los sectores políticos. Tenemos el equipo el partido de Esperanza Martínez, que tiene su candidato a diputado, de Siré Masi, que es el doctor Casañas Levy,
del encuentro.
Estuvimos hablando con la gente del Encuentro Nacional, con Katia González, con Fernando Camacho, que es el presidente. Estuvimos hablando con Rogelio Delgado y Arnaldo Yusio. Rogelio Delgado es futbolista, va a ser candidato a diputado, Arnaldo Yusio senador. Estamos hablando con ellos también. Y así tenemos 10 movimientos. Ayer cerramos con el equipo de Sixto, el equipo, por llamarlo de alguna manera, siempre una costumbre, con el partido de Tecoyoyá, de Sixto Pereira, que trabaja muy bien. En Central, acordate que tenemos más de 1.500 asentamientos. O sea, 1.500 asentamientos. Muchísima gente que responde, digamos, necesitan mucho trabajo social, o sea, mucha asistencia social. Entonces, nosotros estamos muy bien planificando bien los trabajos que vamos a hacer con el sector social en el departamento central, y por supuesto con los partidos que se identifican con esa línea. Tecoyoyá, estuvimos hablando con el partido de Belarmino Balbuena, también, que tiene acá su candidato a diputado en Central, trabaja los asentamientos, y otros partidos también que están bien identificados con las luchas sociales en el Paraguay.
Decime una cosa, dentro de la campaña, ¿estás coordinando los trabajos con los candidatos a diputados?
Sí,
del partido.
Sí.
Ese fue un tema. Como nuestro presidente es lista 5, nuestro presidente, digo, porque todos saben que yo también soy del partido, ¿verdad? Nuestro presidente es lista 5 y el partido es lista 2. ¿Cómo coordinás vos la campaña con los diputados? Ya que los diputados son los representantes también de Central, ¿verdad? Creo que hay 6. ¿Cuántos tenemos? 7.
Actualmente tenemos 7. Ahora vamos a tener 10 en estas elecciones.
Está bien, vamos a tener 10.
Líder.
De 20.
Habías mencionado en una entrevista que lo único que tenías, en lo que concordabas con Efraín, era que él quería la presidencia y vos querías la gobernación liberal. ¿Y eso se mantiene? ¿Que no tenés otro punto de concordancia con Efraín?
Nosotros tenemos programas de gobierno de común acuerdo hoy en día. Todos sabemos que las gobernaciones son representantes del Poder Ejecutivo constitucionalmente hablando. Son el brazo ejecutor de lo que es el Poder Ejecutivo a nivel país. En el departamento más grande de la República, que es el Departamento Central, nosotros vamos a necesitar del Presidente de la República, o sea, del Poder Ejecutivo en este caso, para la implementación de políticas públicas del Estado que pueda realmente beneficiarle a la gente. Uno de ellos, por ejemplo, que justamente estos días salió en la prensa, es el tema de agua potable, o sea, alcantarillado sanitario, que están contaminando nuestra agua potable en Central, ¿verdad? Entonces, alcantarillado sanitario es una obra de infraestructura que con los recursos de la gobernación no vamos a poder hacer, no vamos a necesitar del gobierno central para que se pueda hacer este tipo de obra. Entonces, definitivamente varias coincidencias tenemos con el presidente de la República en situación de espera, el doctor Efraín Alegre, en cuanto a la implementación de política, los pequeños productores. ¿Qué hace la gobernación de Central con respecto a los pequeños productores? Le asiste, por ejemplo, en la preparación del suelo, donde envían los tractores de la gobernación, empiezan a preparar la tierra, sistema de regadío, sistema de media sombra, le da lo que es la parte de semillas, abono, hasta ahí llegamos. Pero realmente el que tiene 500 millones de dólares para gastar en eso es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se le dio a este Gattini y no hizo un carajo con el perdón la palabra en este gobierno de Horacio Cart. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es invertir bien esa plata en las ciudades donde la producción hortícola es la principal actividad fuente de trabajo, principal actividad productiva, donde la gente vive de esto, asistirle a esta gente y ver que sus productos sean vendidos a un buen precio. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En coordinación con el gobierno central. O sea, coincidencias en programa de gobierno tenemos como para mejorar realmente y cambiar la historia en el departamento central. Entonces, sabemos nosotros lo que vamos a hacer. Por eso la gente, quiero que confíen en nosotros, entendemos perfectamente toda la problemática del departamento central. Las 19 ciudades yo conozco de punta a punta, problemas de obras grandes, obras pequeñas, problemas de los clubes, las asociaciones en general, porque los clubes deportivos, te voy a contar un ejemplo, cumplen una función fundamental en central. ¿Por qué? Le mantienen ocupado a los chicos que están en la pubertad, en vez que se vayan a drogarse en las plazas, que es un problema de drogadicción hoy en día en central, hay muchos adictos lastimosamente. Entonces tenemos que incentivar la infraestructura de los clubes deportivos para que cada vez más chicos se vayan y tengan una actividad recreativa en esos clubes. Entonces hay que asistirle a esos clubes, porque ellos a pulmón, comisiones vecinales o comisiones de clubes que trabajan, construyen su muralla, su polideportivo, su techo ahí, a puro pulmón, con polladas se construye. No tienen un apoyo, digamos, como tienen que tener. Te estoy contando un ejemplo nomás de que entendemos perfectamente lo que tenemos que hacer desde la gobernación de central con los intendentes municipales, que son lógicamente las autoridades inmediatas de los vecinos, y hacia arriba con el presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo.
Te voy a citar palabras de Hugo Javier, que dijo en el programa en la misma silla donde estás vos. Y quiero tu comentario, a pesar que la lanzó ni el gobernador, no sos vos todavía. Pero es importante para entender un poco dónde atacan los colorados, lo que para ellos es la deficiencia que tenemos en la gobernación de central. Las intendencias que no son coloradas no reciben los mismos beneficios que las que están siendo administradas por opositores. Existe discriminación de colores hasta en las comisiones vecinales. Falta transparencia, asistencia y hay discriminación. En 25 años los liberales construyeron en central un cinturón de pobreza y terminó diciendo que va a limpiar la casa. En una palabra, dio a entender que en la gobernación de central va a haber un rastrillaje feroz cuando él asuma como gobernador. ¿Qué opinas sobre eso?
Pobrecito Hugo Javier, le pusieron en una situación comprometedora, porque realmente no entiende el amigo lo que es la función pública. Y él mismo se contradice. Estamos hablando de que en central se convirtió en un cinturón de pobreza. Central, perfectamente, es cierto lo que dice, se convirtió en cinturón de pobreza, pero por culpa de 70 años del Partido Colorado. La gente tiene que entender que los que vinimos a vivir en central, porque yo también vine del interior, vinimos por falta de oportunidad en el resto de la República del Paraguay. La gente no tiene más que hacer en el interior. Venden sus tierras porque los brasileros agarran todo, la parte de soja y compañía, o porque no tienen ninguna actividad productiva que hacer, o no tienen trabajo en el interior y vienen y se instalan en central, en asentamientos y compañía. Entonces, el mismo candidato del Partido Colorado en central dice que en el Paraguay hay pobreza y por eso viene la gente en central. Eso es lo que está reconociendo con esto. También hay que decir claramente que en central lo único, venían la gente a vivir porque en alguna medida encontraron una esperanza, una solución para paliar ese problema de Estado que tuvimos durante 70 años. Para paliar en algo vinieron a vivir la gente acá en central. Por eso es que viene la gente de todos lados. Tenemos que entender que todo lo que hay, lo que medianamente se hace bien, se hizo en las gobernaciones liberales de central. Tenemos nosotros 75 puestos de salud. ¿Qué son los puestos de salud? Hechos por gobernadores liberales. Esos puestos de salud son una forma de descomprimir lo que es salud pública. En Capiatán, andate a la noche, no hay ni colectivo para entrar hacia el fondo. Entonces, en esos puestos de salud, por lo menos, se le lleva a los chicos para que se le dé algún tipo de medicamento. Mientras que vienen los hospitales públicos, no tienen la forma de salir. Si sale en esos hospitales públicos, no hay ni geniol en los hospitales públicos en este momento. Ni geniol no hay con este gobierno. Entonces, la gente tiene que entender que los 75 puestos de salud asistidos, financiados, construidos por la gobernación de central en estos 25 años, son los que en alguna manera palia en algo la deficiente salud pública que tiene el Estado paraguayo por culpa de 70 años de gobierno del Partido Colorado, aclarando eso. Segundo lugar, estas 13 ciudades que son ciudades que se dedican a la horticultura, o son hortigranjeros también, porque hay pequeñas granjas también. Todo esto fueron iniciados por gobernadores liberales. Empezó con Luis Alberto Wagner, donde se le dio la asistencia a estos pequeños productores, inclusive la venta de tomates que se llevaba a la Argentina en aquella época. Estos fueron iniciados, apoyados por gobernadores liberales desde el momento. Tenemos 16 colegios técnicos. Esos 16 colegios técnicos, desde el terreno hasta el último ladrillo, fueron construidos y hasta hoy sostenidos por gobernadores liberales. ¿Y qué hacen estos colegios? Se les forman a chicos por lo menos para que salgan con algún oficio. Por algún oficio, por lo menos en algún oficio para que puedan trabajar el día de mañana ya al salir del colegio. Fueron hechos por gobernadores liberales. Por supuesto, con esto no te quiero decir que somos perfectos o fueron perfectos los gobernadores liberales. Hay mucho por corregir. La gente tiene que saber que cada día la sociedad está más exigente y hay muchas cosas por seguir haciendo. Pero se hicieron buenas gestiones, los gobernadores fueron muy buenos. Repito, nosotros vamos a aprovechar esa experiencia que tuvieron los gobernadores liberales y vamos a seguir mejorando, mirando hacia el futuro, aplicando mayor tecnología hoy en día, buscando gestionar más ayudas internacionales a través de organismos internacionales o teniendo un buen relacionamiento con el gobierno central. Vamos a hacer mucho más en central. Pero repito, se hizo mucho en el departamento más grande de la República en estos 25 años de gestión. El vaso de leche, vamos a tocar el vaso de leche. El vaso de leche es una política pública implementada por primera vez por un gobernador liberal. ¿Qué ocurrió con el vaso de leche? Los chicos tenían hambre y no aprendían con hambre. Se iban a la escuela y tenían hambre y lógicamente se daban cuenta de que nadie puede, los chicos no pueden aprender con hambre, con el estómago vacío. Entonces el gobernador liberal, entonces Luis Alberto Wagner, agarró y dijo: vamos a darle a desayunar a estos chicos, vamos a darle leche. Se le dio leche a una escuela de 40 chicos, después de dos escuelas, tres escuelas. 5 años después se convierte en una política pública nacional que adopta el Ministerio de Educación. ¿Quién implementó por primera vez? Un gobernador liberal. ¿A cuántos niños se le da hoy en día vaso de leche en central? A 181 mil niños se le sigan. Se inició con un gobernador liberal, hoy se sigue con 181 mil niños. Nosotros tenemos que llegar ya al 100% de los niños en central. Esa es la meta, ese es el objetivo. Pero no podemos cambiar esa línea política que hoy se está estableciendo. Iniciado, continuado por gobernadores liberales y mejorado por Líder Amarilla el día de mañana.
Una preguntita, y después te paso, Olga, para que vos hagas una pregunta. Carte dijo hace unos días, habrás leído, que él trabaja con intendentes colorados y que generalmente no recibe a intendentes liberales. Y quiero relacionar eso con el vaso de leche. Esta historia que hubo problemas de pago con el vaso de leche, le escuché una vez hablar a Lanzoni decir que no se recibían los fondos como correspondían para el vaso de leche, lo cual va relacionado con lo que dijo Cartes, ¿verdad? Que la atención es para los intendentes colorados y los liberales que normalmente no la atienden, pero realmente es así.
Así mismo es, así mismo es, Marcelo. Yo fui intendente municipal. Cuando nosotros asumimos, o sea, cuando hubo el cambio de gobierno en el 2013, asumió Horacio Carte, se le echó a todos los funcionarios liberales del Hospital Distrital de Villaliza. Yo lo que conozco te voy a decir, Hospital Distrital de Villaliza, funcionarios liberales por su sola condición de ser liberal, por su sola condición. Algunos habían cumplido ya lo que dice la ley de la función pública, donde habla que cuando es nombrado durante 2 años ya tiene estabilidad laboral. Pero ¿qué estabilidad laboral le iba a importar a esta gente? Le echaron todito los funcionarios liberales solamente por ser liberal. Ahí empezó un gran problema ya en lo que es la gestión pública, cómo gestión, no se respetó nada de lo que es la ley laboral y todo ese tipo de cosas. Empezando de eso, tuvimos varios problemas de transferencias de los recursos. Finalmente, el gobernador actual, o el saliente, mejor dicho, Blas Lanzoni, no se le transfirió. Para que la gente entienda, sobre todo, las gobernaciones reciben la plata del Ministerio de Hacienda a través de la Ley de Presupuesto General de Gasto de la Nación. La Ley del Presupuesto General de Gasto se aprueba en las Cámaras de Diputados y Senadores, se aprueba. Se va a Hacienda y Hacienda tiene que enviar nomás ya la plata, no tiene que crear más problemas, tienen que transferir nomás ya ese dinero, el cual ya fue aprobado previamente en las Cámaras del Congreso. ¿Qué hicieron en Hacienda? Empezaron a obstaculizar, le transferían 60% nomás de ese presupuesto aprobado a Lanzoni durante estos 5 años. 60, 62% nomás se le transfería. O sea que tiene un presupuesto y Hacienda no se encargaba, que no cumplía. Entonces nosotros tenemos que ver realmente cómo solucionamos eso. Estoy seguro no vamos a tener ese tipo de problemas con Efraín el día de mañana. Va a llegar la plata y nosotros vamos a hacer que llegue eso hasta el último rincón de cada colegio, de cada colegio o comisión vecinal de Central. Pero te repito, hubo ese problema estos 5 años, no se le transfirió la plata al gobernador en un 100% establecido por ley, que es la ley de presupuesto general de gasto de la nación, no ni me chupé la plata. Entonces, lógicamente, ¿cómo va a honrar los compromisos asumidos con anterioridad, ¿verdad? Y con respecto a al candidato del Partido Colorado, realmente yo creo que la gente lo que va a elegir es, son dos modelos políticos, Marcelo. Quiero dejar bien en claro eso, son dos modelos políticos. Un modelo político que representa la improvisación, un modelo político de un candidato impuesto por Horacio Cartes. No sé si ustedes se acuerdan que Horacio Cartes iba a alquilar un candidato que era Rubén Rodríguez. Le iba a pagar un salario mensual, que él mismo reconoció públicamente. Iba a pagarle un salario algo así como 80 millones mensual. Después él renunció, lógicamente, por cuestiones particulares. El señor Rubén Rodríguez, quien tiene todo mi respeto, lógicamente, como periodista, renunció. Entonces buscaron otra opción. Buscaron a quién le iban a alquilar. Le alquilaron a Hugo Javier, que está ahí tratando de cumplir alguna función de candidato, tratando de hacerle creer a la gente de que es un candidato. Pero yo te puedo asegurar que los colorados, muchísimos colorados ciudadanos, dirigentes, presidentes seccionales que hoy me están dando su apoyo, están diciendo que no se sientan representados por una persona que no tiene trayectoria ni militancia política dentro del propio Partido Colorado. Hoy me están dando su apoyo. Gran franja colorada que tenemos hoy, me están apoyando a mí para la gobernación también. Y no es porque sea mala persona Hugo Javier, es una muy buena persona, es profesional en su carrera, que es el tema de la alocución, ¿verdad? Pero con respecto a la gestión política, uno tiene que entender que acá se administran problemas lo que se administra acá, y uno tiene que tener los conocimientos y la experiencia para ir solucionando esos problemas que nosotros entendemos y sabemos cómo hacerlo, Marcelo, el día de mañana desde la gobernación.
Vamos a un corte y volvemos enseguida.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
En Amandau renovamos nuestra línea palitos para ofrecerte la mejor calidad con nuestros nuevos sabores. Croc, bombón, cremosos y el osito. Pasa por cualquiera de nuestras sucursales para probarlos.
Soy Javier Panza y te espero todos los días tempranito desde las 6 de la mañana para poner los temas en Enfoque 800. Nos ocupamos de los temas del día, las noticias relevantes y las entrevistas que causan impacto. Buena música paraguaya aquí en la Unión R800 AM, de lunes a viernes de 6 a 10 horas.
Estás escuchando Textual.com en la Unión R800 AM.
Líder, a ver, Olga, empiezan las preguntas de las chicas, así que prepárate. Esta es la parte más difícil del programa.
Líder, hablaste de dos modelos que van a competir ahora en estas próximas elecciones. Justamente Hugo Javier nos decía en el programa pasado que él se definía como un tradicionalista, prácticamente como un conservador, nos dijo. Ahora, ¿cuál es tu definición política ideológica?
En primer lugar, yo apuesto mucho a lo que, aparte de ser liberal y ser de tradición liberal como partido político, y bueno, porque apuesto a los principios liberales, hoy en día me gusta mucho lo que es el pragmatismo, que es una corriente filosófica creada en el siglo XIX con John Smith, donde decía básicamente que lo que es útil es válido. Lo que sirve realmente para la sociedad, lo que sirve realmente para solucionar los problemas, es lo que es válido. Nosotros entendemos esto, que aplicado al ámbito político hoy en día, con la dinámica de la política, con la tecnología, tenemos que ver la forma de solucionar los problemas cotidianos, que ya no podemos hablar de una corriente radical de izquierda o ese tipo de cosas, sino más bien cómo podemos hacer para solucionar los problemas de las comisiones, de los asentamientos que necesitan problemas. Antes de hablar de cuestiones ideológicas, ver cómo le vamos a hacer para que no le falte el agua potable, que es un problema en Central. O sea, las cosas prácticas, las cosas que realmente nos ayude a solucionar los problemas. Entonces me definiría como un pragmático, básicamente,
¿verdad? Un alto nivel de gestión, eso es lo que necesita el pueblo.
Alto nivel de gestión. Los jóvenes, nosotros tenemos estadísticas, hemos hecho estudios en Central. Los jóvenes ya no se afilian a los partidos tradicionales porque su abuelo era liberal o porque su abuelo era colorado y compañía. A los jóvenes no les interesa eso. Los jóvenes lo que se preguntan es qué a mí me va a beneficiar acompañarte a vos en tu proyecto. Voy a tener oportunidad de estudiar, voy a tener oportunidad de trabajar en mi comunidad. Eso es lo que la gente quiere, los jóvenes quieren. Entonces nosotros tenemos que ir apuntando hacia eso, hacia esa eficiencia en la gestión administrativa, que es lo que nosotros vamos a lograr a partir de asumir la gobernación, ¿verdad?
¿Qué opinas del matrimonio igualitario?
Estoy en contra.
¿Qué opinas de la legalización de la marihuana?
En este momento estoy en contra.
¿Por qué en este momento?
En este momento porque yo me fui a hablar con el país William del de San Antonio, que es un sacerdote católico que a puro pulmón está haciendo el único centro de rehabilitación en el departamento central. El Estado paraguayo no tiene ni un centro de rehabilitación de drogas en el, ni en Central ni en el país, ni uno no tiene.
Hay
ni,
uno de una monja que
pero Mario es voluntario, es ONG, o sea que es sí, voluntario. Sí. El Estado como salud pública no tiene ni un centro de rehabilitación. Bueno, y este país, el sacerdote agarró y construyó con donaciones, con el apoyo de varios sectores empresariales, está construyendo un lugar de rehabilitación. Y lo que ellos dicen, y me explicaron claramente, en este momento, si se legaliza totalmente la droga, va a ser un problema, porque no hay todavía suficiente concienciación, si no hay todavía suficiente preparación del público paraguayo para que podamos entender de que eso hace daño. De que hace daño, de que realmente le está matando a nuestra juventud. No, no hay todavía esa preparación. Él cree que tendría que hacerse un trabajo previo, y yo me sumo a esa corriente de pensamiento, porque estaba también un profesional, el doctor, este que se encarga de políticas de droga acá a nivel de Estado paraguayo, entiende mucho la parte técnica del señor. Pero no me acuerdo su nombre, el doctor. Bueno, lo que sí, concluyendo, dicen que en el Paraguay todavía no estamos preparados nosotros para que se legalice totalmente. Si el chico tiene acceso en una farmacia a comprar droga, va a ser como el alcohol. Y las drogas que más matan en el Paraguay no son los estupefacientes, son alcohol. El alcohol es el mayor porcentaje de droga que mata. Y es una droga legal. Entonces va a ser más o menos, va a subir a ese nivel, según esta gente me explicaron. En pocas palabras, en este momento yo no estoy de acuerdo todavía, ¿verdad?
A ver, Olga.
Decinos, líder, en el caso de las niñas que quedan embarazadas, en el caso también de las mujeres que sufren algún tipo de abuso sexual y también quedan embarazadas, ¿vos crees que se debería permitir despenalizar en este caso el aborto?
Y me reservo no a dar mi opinión, Olga, porque a profundidad tenemos que... De hecho, que el Código Penal, yo soy abogado, el Código Penal habla en uno de sus artículos que los casos de violación, en los casos de violación se permite, digamos, el aborto. Hay una figura que se utiliza,
aborto terapéutico.
El aborto terapéutico.
En caso de peligro para
la vida. O sea que madre. Si vamos a discutir, ¿está algo ya en la ley? Bueno, ya está algo básicamente en la ley, ¿verdad? O sea que, pero me reservaría decirte una opinión así tajante sobre el tema porque es un tema complicado de definir, ¿verdad?
¿Te identificas con alguna figura política nacional?
¿Nacional?
Sí.
Nacional.
¿De la historia, de repente?
No. Y básicamente, no. Tengo varias personas a quien he admirado mucho, pero en forma general, así, una identificación con alguien.
¿O no, una que admires, sería en este caso?
Y nosotros tenemos, dentro del Partido Liberal, tenemos nuestro ídolo, ¿verdad? O sea, nosotros, eso como liberales, tenemos los... Pero eso es por historia, conocemos nosotros, ¿verdad? Yo particularmente por historia nomás también conozco lo que fue la gestión de los gobernantes del Partido Liberal, que como que todos los liberales siempre decimos, a lo mejor nos falta muchísimo para alcanzarle a esos héroes que tenemos dentro del Partido Liberal, que son los famosos presidentes tan honestos que tuvimos, Eligio Ayala, Eusebio Ayala y compañía. Pero solamente conozco por historia. Si vos me preguntás en la actualidad, diría que tengo varias personas a quienes admiro, pero por sus logros políticos. Llegaron a espacios de nada, de la nada, llegaron a espacios que uno puede plaguearse, puede decir que hizo mal, pero llegaron. La gente pues tiene la habilidad de querer criticar muchas veces, pero después se presenta en la cancha y...
Dame un nombre, líder.
Uno solo. Yoyito Franco.
Yoyito
Franco, un ejemplo. Llegó a ser vicepresidente de la República, el único liberal que le ganó en unas elecciones directas al Partido Colorado. el único liberal, estoy poniendo nomás sus logros políticos, el único liberal de intendente, concejal, intendente, presidente del Partido Liberal, el que le ganó en unas elecciones directas al Partido Colorado, con toda la plata que tenía cuando eso, Félix Argaña y todo lo que era de los Argaña en ese momento, le ganó en unas elecciones directas. Nos llevó a la presidencia por una cuestión de maniobra ahí, todos sabemos, maniobra del poder legislativo en ese momento, pero le ganó en unas elecciones directas a un Colorado. Y tiene un gran mérito político. Estoy hablando uno nada más.
A ver, Yoyito vive en Fernando La Mora. ¿Te está dando una mano?
Yoyito me apoyó en las elecciones a la presidencia del directorio, me apoyó otra vez en estas elecciones a la gobernación.
¿Y ahora?
Tengo muy buenas relaciones hasta ahora, sí. Estoy hablando con su...
Está un poco enfermito, ¿verdad?
Está enfermo, está ya prácticamente, como él dice, ya estoy en prácticamente de apoyo nomás ya estoy de retiro. Sí. Pero es una persona que sabe mucho, que entiende mucho. Yo voy a poner un ejemplo nada más de personas que han logrado algo en su vida.
Líder, ¿alguna figura política internacional, en este caso con la que de actualidad, con la que te identifiques, que admires?
Nadie.
Nadie.
No, nadie mayormente.
Bueno, la reelección. ¿Qué opinas sobre la reelección, líder?
¿Presidencial?
Sí.
Yo creo que en estas elecciones ya tienen que incluir los candidatos en su programa de gobierno eso. Ahora tienen que incluir en su programa de gobierno. Que no nos salga con sorpresa después ahora de que es electo y ahí quiere su reelección. Que pongan ya ahí, yo voy a mover, voy a impulsar el cambio a la Constitución Nacional. Si gano la presidencia, yo voy a impulsar el cambio a la Constitución Nacional. Para que se modifique varios artículos, entre ellos la reelección presidencial, el sistema de elección de magistrados. Y varios otros artículos que se pueden modificar en la Constitución, pero que pongan ya ahora. Entonces la gente que van a ir a votar, ya van a votar por ese proyecto político. Y si gana, va a tener toda la legalidad para plantear la modificación de la Constitución.
¿Y si vos estás de acuerdo con la reelección entonces?
Yo estoy de acuerdo.
Pero Marito y Efraín dicen que no a la reelección, hoy.
¿Y está bien?
Ellos dicen que no.
Perfecto, pero que
así
no nos
que
salga.
Si por ahí cambian, tienen que cambiar antes del 22.
Ahora que planteen ya, ahora que incluyan en su programa de gobierno. Que planteen ya, que digan ya, yo si soy electo voy a elegir, voy a apostar a la reelección porque en 5 años es poco y no se puede hacer todo, no se puede desarrollar el país. En 10 años voy a poder cumplir mi programa. Que diga ya. Eso nomás lo que la gente por lo que no quiere es que se le mienta nomás. Si uno es sincero, yo creo que realmente hasta puede ganar esa propuesta, hasta puede ganar, porque en otros países desarrollados existe la reelección, casi en todos los países del mundo existe la reelección presidencial. Estados Unidos, todos los países, ¿verdad? Entonces, ¿por qué acá no debería de existir? Solamente que tienen que ser claros los candidatos presidenciales en poner eso en su programa de gobierno. Y repito, que la gente vaya a votar ya a sabienda de que si gana va a pedir su reelección o va a pedir la reelección. No sé.
Insistimos en este tema de la reelección porque es un tema que todo el mundo toca, ¿verdad? Cuando hablamos de reelección, vos decís indefinida, alternada, dos periodos, ¿qué es lo que más te
parece? Dos periodos. Como dijo este presidente de Estados Unidos. Yo, el que salió, el
Obama.
Yo podría ser reelecto, dijo, pero me voy a mi casa, cumplí mi mandato y me voy a mi casa. Y se fue a su casa, teniendo una popularidad altísima, se fue a su casa, el tipo cumplió 2 periodos y se fue a su casa.
Sí, la Constitución me prohíbe, me voy a mi casa, dijo.
Y punto, se fue a su casa, ¿verdad? Así tiene que ser, 2 periodos consecutivos y punto.
Hablemos un poco del 31M. ¿Qué opinión te merece lo que ocurrió en ese 31 de marzo? Sí.
Y creo que fue un logro, ¿cómo te iba a decir? Una hazaña, un logro muy importante de la ciudadanía, ¿verdad? El haberse plantado ante una forma de imposición que se quiso establecer en el país.
Muy bien. Vamos a hacerle las preguntas puntuales. Mira, nosotros te damos el nombre de un personaje de nuestro país y vos da tu opinión en 2 palabras. En 2 palabras. Acero su colillo.
Uno de los hombres más poderosos del Paraguay.
AJ Biersi.
Lo mismo. Son los que manejan financieramente el país.
Javier Díaz Verón, el fiscal con permiso que tenemos en este país hoy.
Tiene que ir a su casa.
Horacio Cartes.
Mal presidente de la República.
La izquierda.
La izquierda como agrupación.
Sí.
Como ideología mejor, sí.
Estoy de acuerdo con los programas sociales que ellos impulsan. Muchísimos programas sociales de primer nivel que deberíamos de implementar en el país.
La droga.
Es un mal que está entrando con todo nuestro país y le está matando a nuestros jóvenes, a nuestros niños.
Contrabando.
El peor cáncer que hay en el país.
Tu contendiente, el señor Hugo Javier.
Improvisado.
El Papa Francisco.
El mejor líder a nivel mundial.
El senador Fernando Lugo.
Un gran líder político.
El señor y también candidato a senador Blas Lanzoni.
También un gran líder político.
Nicolás Maduro.
Un loco.
Fidel Castro.
Otro loco.
Santiago Peña. No vaya a decir otro loco. Santiago Peña.
Y no sé qué decirte, me abstengo. O sea, no. Santiago Peña.
Dice que va a ser el candidato de la ANR 2023.
Y bueno, y yo creo que ya perdió su oportunidad.
La ANR.
Un partido muy respetable.
El programa Vaso de Leche.
Un programa que tenemos que perfeccionar en Central y en el país.
Tráfico de influencias.
Y uno de los males que tenemos en el Paraguay, uno de los males.
Alfredo Stroessner. No me diga Paz y Progreso también.
Yo vengo de familia liberal, para que la gente entienda. Mis abuelos fueron víctimas de la dictadura stroessnista. Mi papá fue también víctima y manoseado y torturado en la época de Stroessner. Así que yo considero que es el peor régimen político que puede haber en el mundo. Una persona que le tortura a la gente y le mata y le asesina a gente por pensar diferente nada más. Así que realmente toda mi fuerza, toda mi energía voy a usar para que no vuelva este sistema en el Paraguay.
Hablando de Alfredo Stroessner, la pregunta que viene ahora, hablemos del candidato colorado Marito Abdo, relacionado evidentemente con Stroessner, ¿verdad? No hay necesidad de repetir que su papá fue el secretario durante, no sé cuánto, 2 décadas o 3 décadas. Marito Abdo, ¿qué opinas sobre Marito Abdo?
La vez pasada me dijeron, ¿puedo desarrollar un poquito sobre
la pregunta? Claro. No, métele, tenemos tiempo.
La vez pasada me dijeron el testimonio de vida de los candidatos. Se tiene que ver los testimonios de vida de los candidatos. Ese es el mejor ejemplo, que la gente se fije en el testimonio de vida de los candidatos. Mientras Marito estaba disfrutando en Estados Unidos de la plata, mala vida acá de su papá y del régimen estronista. Mientras eso, ellos estaban en Estados Unidos estudiando, mientras acá se le estaba asesinando a paraguayos. Efraín Alegre estaba con su papá trabajando en colectivo. Su papá era un colectivero y venía a Asunción a vivir en una residencia universitaria como muchos jóvenes a estudiar, a tratar de salir adelante. Entonces, ¿de qué igualdad de propuestas estamos hablando? Igual que la gente es Efraín Alegre, como muchos de nosotros, que vino del interior, se formó, estudió, trató de salir adelante en la vida, como la mayoría de los mortales en el Paraguay, mientras el otro, aprovechando un sistema político de opresión, estaban estudiando en otros países. No está mal estudiar en otros países. Yo no estoy diciendo que esté mal estudiar, capacitarnos en otros países. Lo que está mal es que querer plantearle a la gente y joderle a la gente y decir que es de la gente esa propuesta, siendo que no es de la gente. Entonces, los modelos políticos es lo que hay que resaltar.
Óscar González Dar.
Es lo que el Paraguay no quiere más. Representa exactamente lo contrario de lo que la gente quiere en el país. Exactamente lo a la inversa. Óscar González Dar es lo que la gente no quiere en el país.
Ya que estamos hablando de un dirigente de Central, porque él es dirigente luqueño, ¿cuál es la influencia que tiene este problema de González Dar en los electores del departamento central? ¿Vos crees que este problema que tiene González Daer, su inclusión en el Senado, todo lo que sale en radio, en televisión, en prensa escrita, va a tener una influencia tajante, fuerte, en el electorado colorado en Central? Porque te va a afectar directamente a vos.
Y nosotros estamos acordando con dirigentes del Partido Colorado, muchos de ellos de la ciudad de Luque, que precisamente se sienten indignados, sobre todo con el candidato a gobernador, Hugo Javier, quien salió a decir la vez pasada que él va a acompañar sin ningún problema hacer trabajo político con González Daer. O es más, su padrino político es González Daer. Le promocionó, le alzó, que tampoco está mal para una interna. Pero el ciudadano tiene que saber, y saben la gente, por eso me están acompañando hoy en día, de que el que va a mandar ahí en la gobernación, si llegara por ahí, ocurriera un accidente y ganara la propuesta de Hugo Javier, el que va a mandar en la gobernación es González Daer o es Cartes. No va a tener autonomía. ¿Por qué? Porque fue impuesto por estos dos señores, ¿verdad? Entonces, claramente, por eso yo te digo que nosotros hablamos de un gobierno que tenga autonomía, que tenga liderazgo como nosotros tenemos, y sobre todo tenga la capacidad de acordar con los sectores. Esa capacidad de acordar pues lo que es importante en democracia, construir mayoría. Yo particularmente, en las internas liberales ya me apoyaron los 13 intendentes liberales. El 100% de los intendentes liberales me apoyaron. Me apoyaron 5 listas de diputados y senadores. Entonces, la misma cosa va a ocurrir también en las generales, donde vamos a trabajar también con los intendentes colorados, con los concejales del Partido Colorado, con las autoridades de otros sectores o las organizaciones civiles. Esa capacidad de consenso nosotros tenemos y eso es lo que nos va a dar legitimidad, no la voluntad de dos personas, como González Daer y Horacio Cartes, que son los que mandan, en este caso, sobre Hugo Javier, ¿verdad?
¿Qué opinas sobre la Juventud Liberal Radical Auténtica?
Y que está retomando su
mira cómo te mira, mira cómo te mira Olga, mira cómo
¿cómo
te mira,
se llama Olga eso de
su fuerza, su mística?
La juventud liberal pues era eso antes. La juventud del Partido Liberal, en la época ya más de la dictadura, yo a mí me contaba más bien también porque tampoco viví esa época, eran gente que se iban a la noche, se reunían y eran garroteados por la policía de Stroner en ese momento, y tenían una convicción y tenían salas de lectura y salas de análisis político y se leía los libros y se analizaba la parte cultural y la parte de lucha social y se hacía eso, tenía esa mística la Juventud Liberal. Yo creo que acá Olga y un gran equipo de la Juventud hicieron un gran trabajo en esto que fue la oposición que tuvieron al sistema de reelección que se quiso implantar en el Paraguay, y eso hace que realmente haya, tienen esa mística nuevamente, y eso se está reflejando a nivel de campaña electoral. O sea, ahora la gente del Partido Liberal están motivados, los jóvenes están motivados, se quiere llegar a la presidencia de la República con Efraín Alegre para que realmente se cambie el país, así se ve, porque fue Efraín el que se impuso al sistema de reelección que se quiso implantar. Fue Efraín el que, entonces la gente ve, los liberales jóvenes y de otros sectores se solidarizan con esa lucha, con esa demostración que se hizo de mística, y yo creo que eso va a pesar el 22 de abril para ganar las elecciones de la Alianza y en Central, que vamos a ganar nomás luego por una diferencia de por lo menos 100.000 votos de diferencia.
100.000 votos de diferencia. Bueno, tenemos que grabar y pasarle a Hugo Javier porque nos dijo, pásenme la grabación cuando venga el líder amarilla, le quiero escuchar, dijo, así que te va a escuchar lo que está diciendo.
Está bien eso.
Blas Llano
es un gran líder político. Es un gran líder político.
Lo vemos medio ausente de la campaña.
Blas está trabajando, él está trabajando con más de apoyo a todos los intendentes, a todas las autoridades, se está moviendo. Como él dice siempre, la figura visible de los senadores es Blas Lanzoni hoy en día. Efraín está trabajando muy de cerca con Blas Lanzoni, Lanzoni con Efraín, para la lista 2. Después están 5 movimientos internos que encabezaron la lista del Senado: Dionisio Amarilla, Salim Buzarki, Emilia Alfaro, Ancho Ramírez, y todos ellos conforman el comando nacional de campaña de la lista 2. Está unido, están trabajando fuertemente. ¿Qué hace Blas Llano? Le refuerza, le apoya a los sectores que eran de su movimiento. En Central él tiene 10 intendentes que eran de su equipo político. Fuertemente están trabajando esos 10 intendentes. Son los jefes de campaña hoy en día de la lista 2 en el departamento central. Y así ocurre a nivel país.
Blas, vive en tu ciudad.
Vive en Villaliza.
Sí. Villaliza. Bueno, la alianza a ganar. A ver, ¿cómo le ves a la alianza?
Le veo bien. Le veo bien, así como te estuve diciendo. Genera una esperanza, genera una expectativa de que los paraguayos mejoren su calidad de vida a partir de este gobierno. La gente, ¿qué es lo que quiere? Quiere vivir mejor en su país, simplificando. La gente quiere oportunidad en su país, sobre todo los jóvenes, quieren tener trabajo, quieren que haya movimiento económico, quieren la gente tener... O sea, este gobierno, por ejemplo, se pasó diciendo que mejoró la economía. Mejoró la economía probablemente para un 3% de la población, porque todos los ciudadanos más humildes, que tienen sus pequeños negocios, su microempresa, tienen el negocio, el que vende yuyo, te dice, iba ahí las portas, en el por y las plata. Yo recorrí el país cuando era candidato a presidente del directorio. Los productos, sésamo, no tenía precio en la época de Lugo, se vendía mucho más caro. Tacuare, famoso caña dulce, la gente no tenía, ni el flete nos salvaban con su... Entonces, ¿de qué plata lo que había circulando? No había plata circulante. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, la gente espera eso, que desde el gobierno central, desde la presidencia, del Poder Ejecutivo, se dinamice la economía y que la gente pueda tener plata, ganar honestamente su plata, vivir bien en su país. Y eso no se tuvo en este gobierno.
Líder, vos siempre formaste parte del equipo joven, por lo menos así se te identifica. Parte de la prensa, si no, tal vez toda la prensa repite cada tanto de que la alianza no está unida porque parte del Partido Liberal Radical no está unido. Creo que es una persona autorizada para decir, ¿está el Partido Liberal Radical unido definitivamente?
100% unido. Yo personalmente me encargué, yo era el último candidato a presidente del directorio del equipo joven, último candidato a presidente, hice 132 mil votos en central, a nivel país, perdón, 132 mil votos. Y en toda la República, los dirigentes del equipo joven, están trabajando, pero a fuerza, con mucha motivación para ganar la presidencia de la República de Paraguay. Te estoy contando el ejemplo, te voy a contar el ejemplo de Central. 10 intendentes de este equipo de la lista 7, el equipo joven, son los jefes de campaña de la lista 2. Son los que están conformando, encabezando los proyectos políticos en los diferentes distritos del departamento central, y en donde no hay intendencia también se están acoplando de lleno a la campaña de la lista 2. El Partido Liberal está más que unido, Marcelo, está motivado. La gente quiere ganar la presidencia y eso realmente nos llena de satisfacción, porque cambiaría la situación económica, social, cultural de nuestro país, que es lo que ofrece Efraín y la alianza, ¿verdad? El otro modelo ya sabemos que representa un sector de 5 personas que van a manejar el Paraguay. Ese es el modelo que después vienen y plantean que van a cambiar el país. Esto está hasta simpático. Los mismos tipos, los mismos actores de hace 70 años, y vienen y te dicen, nosotros vamos a cambiar el país. Va, ese mismo cambiando, ese lo cambiando, ¿cómo lo que va a cambiar? O sea, qué chistoso. Yo no puedo creer, pero eso va de corazón, te estoy diciendo acá para la audiencia. Yo no puedo creer que planteen como si fuera que van a cambiar. ¿Cómo lo que van a cambiar si es el mismo grupo de hace 70 años que manejan, el mismo grupo real que van a estar ahora manejando? ¿Qué pueden hacer para cambiar? ¿Qué deberían de hacer? No hay forma que puedan cambiar. No hay forma, porque van a ser la misma persona, los mismos, la misma gente que ganaron licitaciones, la misma gente que, o sea, no hay forma. Entonces no puedo creer que la gente llegue a creer otra vez esa propaganda que están haciendo, ¿verdad? Bueno, en fin.
La última pregunta, Efraín Alegre, ¿cuál es tu opinión? ¿Compitió contigo para la presidencia del directorio? Era Salim, vos y Efraín, ganó él, vos estuviste muy cerca, ¿qué sí. opinión tenés de él?
Y yo creo que es un gran político, siempre dije eso. Efraín me ganó a mí la presidencia del directorio. Él hizo 155 mil votos, yo hice 130 mil. Realmente, cuando eso hicimos una gran campaña, nosotros teniendo en cuenta que yo era intendente municipal y él ya era candidato presidencial, todo el mundo le conocía en el país. Entonces, realmente hizo ganó y hizo un gran trabajo de consolidación de la oposición en este tiempo, ¿verdad? O sea, legalmente, anteriormente, como decía la gente, se sentaban en una mesa todos los partidos de oposición y a pesar de que el PLRA era el que tenía mayor estructura, pero no sobresalía, el liberal no sobresalía en la mesa. Hoy en día se ve claramente que el que lidera el proceso en el Paraguay es el Partido Liberal Radical Auténtico, gracias al gran trabajo que hizo el presidente del partido. O sea, se nota. Y eso también me ha acompañado hoy en día con Fernando Lugo, con Mario Ferreiro. Realmente se ve una oposición fuerte, fuerte, unida, y que puede ganar las elecciones el 22 de abril. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que Efraín va a ser uno de los mejores presidentes que va a tener la República del Paraguay.
Bueno, vos sabés que en todos los programas, cuando está terminando, porque ya estamos en horario, le citamos una frase de estos personajes de la historia, en este caso de Oscar Wilde, ¿verdad?, que dice lo siguiente, va relacionado con la mística que tienen en la juventud, no solamente la juventud liberal radical, sino de todos los partidos, ¿verdad? La desobediencia es la virtud original del hombre. Mediante la desobediencia se han concretado el progreso de los pueblos. ¿Es cierto eso?
Así mismo es. La desobediencia, que es lo que la gente va a demostrar este 22 de abril. Cuando Mario Abdo Benítez, hijo, dice que solamente van a estar colorados en la función pública, que solamente colorados van a ser los ciudadanos de primera en el Paraguay, que solamente los colorados van a ser los que van a ser recibidos otra vez por otros colorados en los cargos públicos, porque así dijo, los colorados van a ir y van a ser recibidos por otros colorados. El resto de los paraguayos no existimos nosotros, ni institución pública. Entonces, cuando ellos dicen eso, lo que está haciendo es que realmente esa desobediencia civil se afiance, la gente empiece a apostar más en Efraín, en la chapa presidencial, para que realmente no ocurra más esto. Ocurra realmente que el Paraguay sea de todos los paraguayos, que es lo que la gente quiere. Todos tenemos oportunidades, y que ocupen espacios los mejores, los que se formaron, los que estudiaron, los que hicieron esfuerzos, que estén ahí los mejores, que es lo que la gente quiere. Igualdad de oportunidades para todos. Entonces yo creo que eso es lo que va a hacer esa, como vos mencionaste esa frase, esa desobediencia o esa pretensión de querer vivir mejor en el país, va a hacer que el 22 de abril, repito, Efraín Alegre, Leo Rubín, con la alianza ganar, sea el que gane las elecciones, y nosotros en la gobernación de Central con la lista 2, líder amarilla, por una diferencia nunca visto en la historia de los 25 años.
Leí cuando le dijeron, ¿tenés un hijo de qué edad?
Yo tengo tres hijas.
Tres hijas. No importa. Vamos a suponer que tenés un hijo. Está terminando el colegio. Según Marito, vuelve al servicio militar obligatorio. Es decir, que termina el colegio en noviembre, en diciembre se prepara para su viaje de fin de año y a cortarse el pelo.
Y
ahí al cuartel. ¿Qué opinas sobre eso, líder? Tenemos dos minutitos y terminamos. ¿Qué opinas sobre eso? Afecta a mucha gente.
Yo hice el servicio militar, está claro. Sí. Y es un lugar de formación que te puede servir para formación. Pero a través de la imposición y a través de la fuerza o a través del sistema de arreo, de arrearle a la gente.
Acuérdate que antes te detenían en los buses.
O por la fuerza. Ya no funciona ese sistema. Ese es el sistema del siglo pasado. Hoy en día la juventud quiere, como ya dicen todo el mundo, pero yo también me voy a ratificar en eso, la gente quiere estudiar universidades de primer nivel, universidades de mejor calidad que nos hagan competitivos para ir a un Estados Unidos a trabajar y competir con cualquiera. Eso quiere nuestro joven. Entonces nosotros realmente ese sistema es obsoleto, es vergonzoso, así como también decir que todos los colorados nomás van a trabajar y el resto de paraguayos se mueran de hambre, eso también es vergonzoso. Y bueno, y otras cosas más que están diciendo esta gente que representan, dicen lo que son realmente, lo que piensan acá en su mente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y toda la audiencia de saber elegir este 22 de abril.
Muy bien, líder, ¿alguna cosa más que haya quedado en el tintero?
Y nada,
muchas preguntas, pero el tiempo lastimosamente.
Nada, agradecerle a ustedes por el espacio y bueno, el 22 de abril espero que los oyentes de Radio Unión me voten por la lista 2, líder amarilla gobernador, y por supuesto la chapa que estamos trabajando, acompañando, que es la de Efraín Leo por la lista 5.
Muy bien. Olga, Carla, nos vemos el próximo sábado.
Nos vemos el próximo sábado.
Mucha suerte, éxito, porque viste que de repente la suerte también juega un papel importante, ¿verdad? Y bueno, nos vemos el 23 de abril, el 23 de domingo, el otro sábado.
La suerte dice que era, según mi abuela, que era muy religiosa. La suerte es la bendición que Dios te da.
Exactamente.
Como recompensa a tu esfuerzo y sacrificio.
Así mismo.
Yo me estoy esforzando, estoy trabajando, me preparé para ser gobernador, así es que Dios me da la suerte de ganar la gobernación.
Muy bien, gracias. Nos vemos el próximo sábado.
Estás escuchando R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay.